Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con una última hora, la conocida ahora mismo, derivada del caso Errejón. Más Madrid anuncia que ha cesado de todos sus cargos a la diputada madrileña Loreto Arenillas, quien fuera jefa de gabinete de Errejón. Fíjate, un tipo como Errejón con jefe de gabinete. Hace un año supo que una mujer le acusaba de abusar durante un concierto. Ella, según el relato del partido, inició un proceso de mediación para que no fuera más. En ningún momento les informó, se enteraron cuando la chica lo contó en redes. En su momento ya le pidieron explicaciones, pero cerraron el tema al no recibir ninguna denuncia de ninguna víctima. Arenillas lo niega todo, dice que es un chivo expiatorio y que su partido no le ha dado la oportunidad de explicarse. Anuncia además que deja su acta de diputada y que abandona Más Madrid. Diputada regional madrileña. Mientras tanto, Errejón guarda silencio 24 horas después de que la actriz Elisa Muilá presentara una denuncia en la que le acusa de agredirla sexualmente en una fiesta a finales del 21. Según su relato, la besó, la tocó sin consentimiento. Como prueba, ha presentado la conversación por WhatsApp que mantuvo aquel día con una amiga. Su partido, Sumar, anuncia una rueda de prensa mañana para anunciar, dicen, las decisiones que ha tomado su ejecutiva sobre el que fuera su portavoz parlamentario hasta ayer mismo. Desde la parte socialista del gobierno, se ponen del lado de las víctimas, claro, y defienden la reacción de Sumar. El PP y Vox les acusan de ocultar desde hace meses lo que sabían sobre Errejón. Escucha a María Jesús Montero y a Isabel Díaz Ayuso.
La fuerza política a la que pertenece esta persona ha abierto una investigación interna que espero que llegue hasta sus últimas consecuencias. Lo importante es cómo se reacciona. Y creo que la formación política Sumar ha reaccionado correctamente.
Y esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Se ha estado ocultando mientras tanto él como otros muchos dirigentes de su formación y de las formaciones socias han estado siempre haciendo bandera del feminismo y, en fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más.
Mientras, la policía ha puesto la denuncia en manos del juzgado número 47 de Madrid sin tomar por ahora declaración a Errejón. Los siguientes pasos. ¿A qué penas podría enfrentarse si llega a ser condenado? Patricia Rossetti.
Una vez recibida la denuncia, antes de admitirla a trámite, el juez del 47, Adolfo Carretero, que es el magistrado del caso de las mascarillas, tiene que dirigirse al Congreso de los Diputados para que le confirmen oficialmente si Íñigo Errejón es diputado o no. No le sirve que se haya publicado en los medios de comunicación. Necesita la certificación oficial. Cuando el Parlamento responda y compruebe que ya no es diputado, que ya no es aforado, empezará el procedimiento en ese juzgado. Sobre la aplicación de la ley, fuentes jurídicas explican a COPE que primero hay que ver de qué se le acusa en la denuncia. Los hechos denunciados sucedieron en 2021 y la ley del solo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre de 2022, en la que el abuso y la agresión sexual pasaron a considerarse agresión con rebaja de penas. En 2023 hubo una modificación que creó un subtipo agravado de agresión sexual cuando se produce con violencia o intimidación. Ahí estará la clave, la violencia o intimidación, y se le aplicará, según las fuentes consultadas, la ley más favorable de las tres posibilidades.
La otra gran noticia de esta tarde-noche ha sido la ceremonia de los premios Princesa de Asturias, que se ha celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo. Un año más, el acto ha estado plagado de momentos muy emotivos, sobre todo con los discursos del rey Felipe, la princesa Leonor y la actuación de Joan Manuel Serrat. Pendiente de toda la ceremonia, nuestro compañero Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches. En el que puede ser su último discurso en unos premios princesa, el rey Felipe VI no se olvidó de los conflictos que asolan el mundo en estos momentos, desde Ucrania a Oriente Próximo, pasando por la crisis migratoria en África, haciendo una llamada a la paz y a la seguridad. También a luchar contra los discursos condicionados por el miedo o la radicalidad.
Luchar contra todo lo que se separe de la voluntad y el compromiso de seguir construyendo sociedades capaces de convivir, de dialogar, de trabajar por el bien común.
Don Felipe también anunció que a partir de ahora será la princesa de honor, la encargada de glosar cada año los méritos de los premiados, como ya ha hecho en el día de hoy. Entre ellos ha destacado Serrat. El cantautor catalán pronunció un breve discurso en favor de la libertad, la justicia, la democracia y sobre todo de la tolerancia, terminando con una canción, Aquellas pequeñas cosas.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó.
Sin duda, la actuación de Serrat ha sido un momento único que han podido vivir en el Teatro Campoamor en torno a un millar de personas. Uno de ellos, de esos invitados, nuestro compañero y copresentador de Mediodía COPE, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches desde Oviedo, Ángel.
Oye, te pido una sensación muy personal. Yo las veces que he estado en la entrega es inenarrable.
Es maravilloso. Yo venía con ojos de novato. Es mi primera vez aquí y la verdad es que sorprende y admira la organización de estos premios, que son los premios más prestigiosos, quizá con el Cervantes, que pueda entregar el Reino de España. Me impresiona mucho cómo se vuelca toda la población, toda la gente de Oviedo en la calle, los gaiteros abriendo la comitiva, la gente agolpándose las márgenes de la calzada para vitorear a todo el mundo. Ha sido impresionante. Y luego los premiados, todas las ediciones son buenas, pero especialmente Serrat, que ha puesto de pie a todo el Teatro Campoamor, cantando, sabes que ya apenas da conciertos o sí, directamente sí. Se ha retirado de los escenarios y sin embargo ha querido cantar una canción después de su discurso de aceptación del premio. También Carolina Marín, que ha sido muy ovacionada, Michael Ignatieff. Y luego la princesa tomaba hoy el relevo. Eran sus primeros premios ya como mayor de edad, después de haber jurado la Constitución, y ha asumido el discurso de cierre, tomando el relevo de su padre, con un discurso muy personal, muy bonito, muy bien trenzado, centrado en la esperanza, en medio de un mundo que a veces parece demasiado pesimista, y sin embargo, Leonor ha sabido hilar un discurso centrado en las aportaciones de los premiados y haciendo un llamamiento a la esperanza. Y el padre estaba, claro,
normal,
de orgullo.
Normal. Oye, momento muy especial, y lo apuntabas tú ahora mismo, esas pequeñas cosas de Serrat solo con un violín al lado, ¿verdad? Qué bonito.
Sí, ha sido muy bonito. La gente emocionada se ha puesto de pie al terminar la canción. Se nota que le cuesta ya mantener, pero aún así ha puesto todo el corazón en la canción. Una canción mítica, como tantos himnos que tiene Serrat. Y estaba feliz. La verdad es que se respira en el auditorio de este teatro un ambiente muy casi familiar, dentro de que son personalidades de todo el mundo, destacadísimas en sus ámbitos, pero el momento de Serrat ha sido muy especial, la verdad.
Oye,
ha sido maravilloso.
No sé si te la dejo votando, la última. No sé si te doy idea para una columna para leerte en el periódico o en una editorial, pero qué importantes son las instituciones con las que está cayendo, ¿verdad?
Qué importantes son también las apelaciones al respeto y a la dignidad, ¿no? En el discurso de don Felipe, al final, ha hecho un discurso contra la polarización. Ha hecho un llamamiento a evitar la negación del otro por sus convicciones. Esto que está tan de moda ahora, la intransigencia política e ideológica, el rey ha hecho un discurso bastante potente. Él se suelta mucho aquí en Asturias, y con el de Navidad, con el de Nochebuena, es su discurso más importante del año y lo disfruta, pero también aprovecha para mandar mensajes en clave social y política que se entienden perfectamente. Y yo creo que ese discurso contra la polarización, que están destacando ya todos los medios, tiene destinatarios que deberían prestar oídos a ese mensaje. También te digo, Ángel, en los corrillos aquí todos los periodistas no han dejado de hablar del tema del día.
Claro, claro.
Te puedes imaginar, es Íñigo Errejón. Pero no, ni siquiera este escándalo tan turbio ha empañado una edición majestuosa de los Premios Princesa.
Te leemos y te escucho el lunes aquí en COPE. Gracias, Jorge.
Gracias, Ángel.
Disfruta. Abrazo. Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Más cosas. En la localidad barcelonesa de Cayela ha comenzado el Congreso de Junts, en el que Carles Puigdemont recuperará la presidencia de su partido. Es decir, justo lo contrario de lo que dijo en campaña cuando aseguró que dejaría la política si no recuperaba la Generalitat. Pelillos a la mar. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Se ha arrancado el Congreso de Junts en Calella, donde Puigdemont, sin rival interno ni oposición, volverá a ocupar la presidencia del partido con Jordi Turull como secretario general. El propio Turull, que ayudó y participó activamente en la huida de Puigdemont el 8 de agosto en Barcelona, en la investidura de Salvador Illa, será el número 2 de Junts, y desaparece la condenada por falsedad a Laura Borràs, que, por cierto, hoy ha solicitado la amnistía por este delito. En la campaña electoral de las elecciones catalanas de mayo, el propio Puigdemont anunció que si no no era elegido presidente de la Generalitat, abandonaría la política, pero esta misma semana se rectificó a sí mismo y anunciaba su candidatura. Con Pedro Sánchez dependiendo de Puigdemont, este continúa con su línea política de enfrentamiento en la presentación de su candidatura, afirmando de que España niega los derechos de Cataluña.
Todo lo que l'Estat espanyol ens nega la nació, ens posa en perill el progrés i ens vulnera drets i llibertats fonamentals.
Todo lo que el Estado español nos niega la nación, pone en peligro el progreso y nos vulnera derechos y libertades fundamentales. Como decimos, ya ha empezado este congreso aquí en Calella, que encumbrará este próximo fin de semana a Puigdemont como líder de Junts per Catalunya.
Y una última cosa, este fin de semana estrenamos horario de invierno. Eso quiere decir que la noche del sábado al domingo a las 3 de la madrugada serán las 2. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este cambio significa que dormiremos una hora más y amanecerá algo más temprano, aunque a costa de menos luz solar durante la tarde. Una modificación que hacemos dos veces al año desde 1940 y que siempre genera debate. Eso sí, es en el cambio de este fin de semana donde salimos ligeramente beneficiados a nivel de descanso. A pesar de las críticas, nosotros seguimos poniéndolo en práctica porque se supone que permite cierto ahorro energético. Sin embargo, algunos expertos aseguran que tiene efectos negativos para la salud. Por eso España baraja el 25 de octubre de 2026 para terminar con este tipo de práctica, pero siempre y cuando la Comisión Europea dé el visto bueno.
Han sido siempre motivo de burla. Se les llama enanos de forma despectiva, se les ridiculiza en público, se les ha deshumanizado hasta tal punto que se nos olvida que son personas como tú y como yo. La única diferencia es que tienen una discapacidad que les afecta físicamente. Y lo que a nosotros nos cuesta hacer y nos parece normal, para ellos puede ser un mundo. Mira, por ejemplo, no alcanzan a dejar la compra en la cinta del supermercado. No llegan al pomo de la puerta. Subir al autobús es como escalar el Everest. Hoy es su día. El Día Mundial de las Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas. Una discapacidad que en España afecta a unas 4.500 personas, entre ellas las protagonistas de la historia de esta noche, Margarita y Carolina. Así que ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de concienciación del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos a conocer a Margarita, que tiene 25 años, y a Carolina, que tiene 31. Ambas sufren acondroplasia, un trastorno del crecimiento de los huesos con el que nacieron. Las dos defienden su vida, la definen como complicada. Te puedes imaginar que su paso por el colegio no fue una buena experiencia. Las miradas, las críticas y los feos que les hacían sus compañeros impidieron que se integraran como les hubiera gustado.
Cuando estaba en el colegio, el edificio no era accesible. Desde los 13 años hasta los 18 años estuve sin bajar al recreo porque el recreo no era accesible. Entonces se tenían que turnar los chavales, mis compañeros, para quedarse conmigo en el recreo y evidentemente nadie quería quedarse. Entonces todo el mundo se escapaba y yo me acuerdo de los recreos y estaba completamente sola. Esto lo sacamos hoy en la sociedad y pondríamos el grito en el cielo. Pero es que esto sigue pasando.
La situación de aquellos años hizo que Margarita, por ejemplo, dejara de estudiar. En su lugar decidió centrarse en crear contenido para redes sociales. Se convirtió en su vía de escape, era su forma de expresar lo que llevaba tanto tiempo guardando.
Empecé porque me encantaba grabar, me encanta hacer contenido. Y empecé porque a mí me gustaba. O sea, no pensaba en las críticas que me iban a hacer porque en sí ya estaba cansada de que la gente me tuviese ignorada. Entonces al final hacía lo que yo quería y con amor propio.
Las críticas que durante toda su vida habían recibido por la calle o en el colegio se transformaron en comentarios devastadores en sus publicaciones. La gente de manera anónima se escondía detrás de una pantalla para hacerle daño.
Recibí muchas críticas, muchas amenazas, por supuesto. Amenazaban constantemente, me decían que yo no podía vivir. Cuando tenía una pareja me decían ¿por qué? Porque yo tenía pareja y ellos no. Y eso al final te perjudica psicológicamente, pero tenía esa fuerza y esa valentía de seguir, ¿sabes? Y decir, bueno, pues si estoy con esta persona es porque yo también tengo sentimientos y no tiene nada que ver mi discapacidad.
Cada vez que alguien le escribía un comentario negativo, en la cabeza de Margarita se repetía la misma frase. No hace daño quien quiere, sino quien puede. Y así consiguió hacer caso omiso de esas palabras que solo buscaban destruirla.
Yo me paraba y decía, en realidad lo que te están diciendo no es lo que tú crees, es decir, no es lo que ves de ti, no tienen razón. Entonces yo seguía con mi contenido, yo seguía haciendo lo que me gustaba, me daba igual lo que la gente dijera, lo que criticara. Al fin y al cabo, yo me sentía feliz así, no iba a dejar de hacer algo porque una persona me hundiese.
Situaciones parecidas ha vivido Carolina, la otra protagonista de esta historia, durante toda su vida. Mira, esta vez no eran a través de redes sociales, sino en persona. Las burlas y las risas han estado presentes a cada paso que daba. Enfrentarse a ello no ha sido fácil.
Yo no lo he pasado nada bien. Yo en mi caso he sufrido bullying, he sufrido una agresión sexual, por ejemplo, y muchísimas denuncias que he tenido que poner porque me grabaron en discotecas, por apuestas que tenían en una discoteca, por millones de cosas, ¿no?
Los comentarios negativos, las críticas o las risas no son los únicos obstáculos a los que se enfrentan las personas con acondroplasia. Su baja estatura les impide llevar una vida normal. El entorno no está adaptado a sus circunstancias.
Algo tan básico como, por ejemplo, salir de nuestras casas, no podemos porque la botonera del ascensor no llegamos. No llegamos a abrir una manilla de una puerta. Los entornos no están adaptados a nosotros. Algo tan básico como poder hacer la compra en un supermercado, no podemos pasar la línea de caja porque no llegamos. Tenemos que darle el PIN a la cajera de los supermercados. Algo tan privado como eso, ¿no?
Las personas con esta discapacidad dependen la mayoría de las veces de la amabilidad de las personas de su entorno, desde abrirles una puerta hasta ayudarles a subir un escalón. Pero eso no significa que sean menos válidas o que haya que tratarles con lástima.
El otro día estaba en el supermercado y yo estaba haciendo mi compra, pues como una persona normal, y la señora pues se puso como, ay pobrecita, toma una bolsa, que no puedes, ay mi niña, ay. Y yo pensando, soy una persona totalmente independiente, me hago mi compra y me hago mi comida.
A pesar de las dificultades, tratan de llevar una vida normal, por eso necesitan visualizar su situación.
Que sepan que existimos y que estamos ahí, y poder tener un hueco en la agenda pública para que seamos también una prioridad, al igual que lo son cualquier enfermedad rara. Y a partir de ahí construir el diálogo para que nos vean y que nos incluyan en todos los temas de accesibilidad, en todos los temas de salud, en empleo, en formación, en cualquier asunto que nosotros tengamos necesidades.
La sociedad ha cambiado la forma de tratar a las personas con acondroplasia, pero aún queda mucho camino por recorrer. Todavía tienen que soportar la burla de quienes les rodean, incluso ser el hazmerreír en fiestas y espectáculos. Por eso, el Día Mundial de las Personas con esta Discapacidad y campañas como Los Bufones de Velázquez son tan importantes para seguir visibilizando su situación y que nos demos cuenta de que son personas como nosotros. Búscalo, Los Bufones de Velázquez. Y a ver cómo te sientes. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de concienciación del día.
Un buen fin de semana.
Igualmente, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Te escribo desde las puertas del Hotel Reconquista de Oviedo después de haber asistido a la entrega de los premios Princesa de Asturias. Para mí, los actos más solemnes y más emocionantes de cuantos se celebran en España a lo largo del año. Son unos premios dedicados a la ciencia, a las artes, al deporte, a las humanidades, a la cultura. Son unos premios dedicados a lo mejor de la humanidad. Y este año ha sido una ceremonia especialmente emocionante. Joan Manuel Serrat, Premio de las Artes, apelando a la tolerancia y cantando para todos en el auditorio, en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Carolina Marín, nuestra deportista de élite, a la que hace poco vimos sufrir en los Juegos Olímpicos, emocionada al recibir un premio que reconoce su talento, no siempre el éxito, también el esfuerzo. O Ignatieff, el intelectual liberal canadiense, advirtiendo de que hay quien se aprovecha de la democracia para destruir la democracia. Hoy hemos visto a un rey muy cercano, un discurso muy personal, en el que, y aquí está la noticia, le ha pasado el testigo a la princesa de Asturias, que ya será definitivamente en los próximos años, en las próximas décadas, quien se ocupe de asumir la responsabilidad de los premios Princesa de Asturias. Hoy estoy profundamente emocionado y quiero compartirlo con los oyentes de La Linterna en esta postdata y hacer un homenaje a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. Pura determinación, puro talento, siempre al servicio de la mejor España. Y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
33.746, 3, 3, 7, 4, 6, serie 106, 1, 0, 6.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Hola Silvia.
¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Los compañeros de Deportes COPE han renovado hasta 2030. Esos son muchos años y por esta noticia le preguntabas a Manolo Lama.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿por qué?
Pues porque sí. Porque se juega mañana a las 9.
No.
Si yo sé por lo que me preguntas, pero yo vengo a hablar de mi libro, no de lo tuyo.
Yo voy a hablar de vuestro libro. ¿Qué ha pasado, tío? ¿A quién habéis engañado?
Pues la verdad es que parece increíble, pero es otra vez.
Bueno, de esta manera han hecho pública la renovación. Escuchamos a Lama, a Juanma Castaño y a Paco González.
Vamos a seguir cantando muchos goles, muchos títulos y muchas medallas.
Bueno, yo diría que tenemos por delante grandes tardes y grandes noches de radio.
Y queremos vivirlas contigo, aquí en COPE, por lo menos hasta el 2030.
¿Por qué has acabado en alto?
Porque es narración.
Tú eres narración acaba en alto.
Claro, tú eres pausado.
No, tío, pero no acabes en alto.
Sí, sí, pero es que luego sé que te c*** porque no llegas, pero yo lo...
No, si no es que no llegues. ¡Vamos, Castaño!
Bueno, pues ahí está. Muchas felicidades a los compañeros
por
esa renovación y a nosotros, efectivamente, que también es buena noticia. Bueno, en Oviedo, en el Hotel Reconquista, se han celebrado los premios Princesa de Asturias, unos premios que desde hace muchos años nos ha contado en esta casa Fernando Díaz, compañero de COPE Oviedo, y que ahora se jubila.
Oye, Fernando, una pregunta personal. ¿Hay mejor manera de dar un pasito al lado de la profesión para un periodista en Asturias que cubriendo los premios Princesa?
Aquellas pequeñas cosas, son pequeñas cosas, y la verdad es que es una forma maravillosa de decir adiós a la COPE en la que he estado 40 años. Gracias, Ángel.
No digas adiós y hasta luego que te...
Hasta luego.
Seguiremos enganchando con cualquier motivo, ya lo verás.
Claro,
macho,
que sí. Claro,
ya lo verás.
Sí, un abrazo.
Y quiero que escuches estos dos saludos.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Jaime de Pamplona, tengo 10 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, en la tarde con Expósito.
Hola, soy Jaime Pamplona y hoy cumplo 18 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para
bueno,
escuchar la radio.
Bueno, aunque parezcan personas distintas, es el mismo chico pero con 8 años de diferencia. Le escuchábamos esta semana y que sepas que le emocionaste y nos ha querido dar las gracias.
Hola, soy Jaime. Bueno, de verdad agradecer este detalle que habéis tenido porque ha sido de verdad un regalazo. He escuchado el de las 8 yo sola ahí en mi casa y ha sido súper bonito y luego ya me dio mi familia, mis amigos. De verdad, de corazón, ha sido súper bonito. Me dio un recuerdo de los 18 para toda la vida.
Bueno, tampoco te acostumbres, a ver si a los 19, 20, 21 vas a querer hacerlo,
no,
macho.
Pero ya quedamos que a los 25, 100% lo tenía que mandar. Bueno, cada uno se dedica a lo suyo, él, por ejemplo, cumpliendo años, y tú, hay cosas que por mucho que pase el tiempo, pues no cambian. Como, por ejemplo, eso de hacerle rimas a Nekane Fernández.
Y el sonido musical, Iron Maiden.
Y así tranquilamente te cuento que ha muerto el cantante fundador del grupo, que se llama Paul Di'Anno.
¿Pero el cantante era este? ¿Paul?
¿Paul? Es que no me acordaba del apellido, te lo he dicho de memoria.
Querías pillar a Nekane Fernández.
Sí, pero pillé a Requeijo el otro día con lo del el estadio del Atleti.
Sí, es verdad. Pero eso no la ha incluido en el resumen.
Pues haberlo incluido porque cayó como un pringao.
Cayó, pero Nekane no, y por eso está aquí, bueno, por ser una mujer inteligente.
Bueno, tampoco te pasa.
Bueno, mientras llega a la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con Katy Perry. Hoy cumple 40 años.
He podido comprobar que en efecto, mi silla está en su sitio, ¿eh?
Eso es, tu silla sigue ahí porque ayer te fuiste a Valencia,
sí.
Y lo que más te preocupaba era que no te quitaran el sitio.
Oye, ¿estás en el estudio, Alberto?
Sí.
¿Dónde estás sentado?
Donde siempre.
Correcto. Bueno. ¿Y Nekane?
Te he respetado.
Estamos en nuestros sitios como siempre. Somos personas de costumbres.
Yo la veo.
Dejar la silla vacía.
No, es que me temo lo peor. Un día voy a tener que tomar medidas de esta chusma. Si tomo cartas en el asunto. En fin, San Quintín.
¿Pero qué te piensas? ¿Que la silla es de tu propiedad o qué?
El cargo.
Pero el cargo no tiene que depender de la silla.
El brazo, toda esta escena. Todo. La estancia, la categoría,
todo
el peso.
Tuyo, todo.
El éxito.
Todo.
El récord. Millón y pico de oyentes. Todo es por mí.
Todo.
Coño, ya. Chusma. En nada, en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez.
Sí, eso es. Hoy